Mañana es un día especial para todos nosotros porque es una nueva misión solidaria Metro más Telefe. A partir desde las 5 de la mañana vamos a estar hasta las 8 de la noche. De las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche en el predio Dorrego, en la calle de Zapiola 50, en el barrio de Colegiales. Y aquí está con nosotros el héroe, Manu Lozano. Ya sé, te lo digo una vez y no te lo digo más. Manu Lozano.
¿Cómo va?
Bien, buenas Manu. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Bueno,
Es un público al que le tenemos que decir cosas muy importantes hoy.
Adelante, sí, primero decí todo y yo quiero decir que recién hablábamos dos minutos fuera de aire y si ustedes supieran todo el trabajo que hay atrás de todo esto para que se pueda hacer la misión solidaria, es conmovedor todo.
Es un
lo laburo que pasa.
Muy grande, la verdad. Sí.
De previa y de post.
Sí, de parte de la radio, de parte de los voluntarios. Piense que cada comedor al que llegamos mañana previamente fue visitado. Fue visitado de sorpresa, o sea, nosotros tenemos todo un equipo de supervisión que va llegando a los centros comunitarios sin avisar.
¿Por qué sin avisar?
Para chequear que funcionen correctamente, okay, que se entreguen bien las cosas, que asiste la gente que dice, un montón de cosas.
Bien.
Para garantizarle a todos los que mañana traen las cosas que realmente van a llegar donde tienen que llegar, que no se va a hacer política con esto, que realmente hace falta donde está llegando cada uno de los camiones que van a salir mañana.
Bien. Manu creó la Fundación Sí, por las dudas, siempre hay algún desprevenido del otro lado. Fundación Sí desde 2012.
Sí.
Esto es verdad. Se sostiene con donaciones de empresas y anónimos y el trabajo diario de 2.300 voluntarios.
Sí, ahora somos un poquito más, unos 2.500.
¿Cuántos serán en 2012?
12.
2.500, Manu.
Increíble, sí, impresionante.
Es impresionante.
Y no hay una sola persona, ninguno de nosotros cobra sueldo, todos voluntarios.
Si ¿Vos de qué vivís? ¿Te puedo preguntar de qué
sí,
vivís?
Sí, claro. Sí, soy...
Sí, no sé de qué vivís.
Ah, pará, porque sí. uno de mis jefes es tu hermano, por eso me río. Ahora
ah,
lo pienso.
Claro, trabajás para Megatron.
Claro, bueno, yo no sabía si decirlo. Sí. Pero sí, claro.
Sí, claro, yo no me acordaba.
Pero la verdad es que...
No es tu jefe directo igual.
No, nos vemos siempre en la fiesta de fin de año de la empresa.
Bien.
Donde siempre le digo que te supera ampliamente.
¿En qué?
Es impresionante, se sube a conducir el evento.
Ah, porque conduce él, sí, claro, sí. Muy bien, Raúl.
Tiene que conocer al hermano de...
Ok, es
muy
verdad.
Muy carismático, claro. Agarra el micrófono y la lleva de una manera...
Escríbanle, @...
Raúl
Guá. Ahí está. La lleva bien.
Sí, bien. La verdad que a mí me cuando vemos todo lo que pasó en estos 6 años, es impresionante la cantidad de gente que se ha sumado. En eso la radio tiene muchísimo que ver. Muchos son oyentes de la radio. Y este año para mí la misión tiene varias cosas. Uno que para mí es importante es, a las 20 se cierran las puertas del predio.
Uh-huh.
Gran parte de los que escuchan este programa son los que están saliendo de la oficina. Que no esperen hasta el último momento.
Uh-huh.
Que vean de salir antes o que vayan antes de la oficina. O sea, desde las 5 de la mañana ya vamos a estar todos ahí. Ya la radio a las 5 va a empezar a transmitir desde
se
ahí.
Se abre a las 5 de verdad, no es una manera de decir.
No, a las 5 literal.
¿A qué hora vas, Manu? ¿A las 3?
4 y media ya estamos
4
ahí.
4 y media estás ahí.
Estuvimos hasta recién terminando de organizar todo, hay chicos terminando ahí, pero nosotros vamos 4 y media y a las 5 abrimos las puertas, así que tienen tiempo de ir antes, a la mañana es mucho más ágil. Contamos esto porque por ahí a la tarde dicen, uy, hay mucha espera, vayan antes,
sí,
así todos pueden entrar, ya está toda la logística armada. Y por otro lado, que es muy importante, es este año es la primera vez que va a participar todo el país. Y cuando digo todo el país es literal, todo el país. O sea, va a haber voluntarios recibiendo las cosas en Ushuaia, en Santa Cruz, en Chubut, en Río Negro, en Jujuy, en Salta, en Formosa, en Misiones, en Chaco,
Ushuaia,
en Mendoza.
Ushuaia a la Quiaca, todos.
En absolutamente las 23 provincias de la Argentina, la gente se va a poder acercar a colaborar. Nunca hemos logrado eso, es un trabajo de logística impresionante. Esta vez, todo el país, en algo que surgió en una plaza con un solo camión hace 11 años atrás.
Fuimos con Julieta ese día en Costa Rica y Armenia.
Exacto.
O en la de Medrano.
No, Costa Rica y Armenia.
Sí.
Que ahí se llenó un camión que parecía imposible, bueno.
Pero ya te sorprendió ese día.
Todo el país. Va a ser la verdad que algo súper interesante porque inclusive en lugares donde por ahí la radio todavía no es tan escuchada porque, no sé, en Formosa solo la pueden escuchar los que la escuchan a través de internet.
Sí.
Así que es un desafío súper interesante que está bueno. Y hay mucho movimiento en cada una de las provincias. Es loco porque vas recibiendo los audios y ves todas las tonadas que cruzan, ¿viste? Cada lugar de la Argentina.
Manu, obviamente se recibe de todo mañana.
De todo.
¿Pero hay prioridades?
Sí. La prioridad son los alimentos no perecederos. Es un año muy complejo. Este es el pedido número uno de absolutamente todos los comedores con los que trabajamos. Así que los que estén pensando, bueno, ¿qué llevo? ¿Qué piensan en el supermercado? Que prioricen los alimentos no perecederos. Pero después recibimos ropa, recibimos colchones, recibimos frazadas, recibimos muebles, pañales, útiles escolares. Todo siempre, por supuesto, que esté en buen estado. Eso es importantísimo, que tengan en cuenta eso. Cuando uno tiene en duda, piense si es algo que uno usaría. Digo, para mí ese es el criterio. Sí. Si uno lo usaría, se puede donar.
Ahí está la donación, ¿no? Ese es el tema.
Si uno no lo usaría más, porque por ahí ya le queda chico, eso se puede donar. Sí. Pero si uno no lo usa más porque está todo roto, y eso no se puede donar, ¿no? Uh-huh. Y hay que hacer un trabajito que es a conciencia, y obviamente si lo clasifican y lo rotulan, nos ahorran el trabajo mañana, que es tanto que se intenta clasificar, pero si llega clasificado se gana mucho tiempo, ¿no?
Claro. Qué trabajo incansable, ¿no?
Y tremendo. Bueno, piensa que llenamos decenas de camiones, ¿no? Uh-huh. Clasificar todo eso, chequear cuándo va llegando a cada lugar, sobre todo, bueno, los del interior que tardan, bueno, hay obviamente más kilómetros, se tarda más. Están todos muy expectantes. Esperamos poder cumplir con todos. Hay una lista de comedores que es impresionante, muy larga.
¿Cómo hacen ese trabajo? ¿Los comedores se comunican con la fundación? ¿Vos los vas buscando?
Muchos ya vienen, muchos han recibido transmisiones. Muchos son de este año. Muchos fueron aportados con oyentes que nos van pasando los datos. Uh-huh. Y nosotros los vamos a visitar y vamos chequeando. Y cuando consideramos que realmente funcionan bien. Solo eso, no hay otra cuestión, es que chequen bien. Los vamos incorporando al listado. Y bueno, y después lamentablemente lo que hacemos es, de acuerdo a la necesidad que vamos viendo en la visita, armamos como una especie de orden de prioridad, y los que vemos que están más necesitados van arrancando primero, y a su vez, bueno, viendo de acuerdo a los camiones que van para determinados lugares, cómo van llegando a la radio ahora en el predio.
Claro.
En el predio, y de esa forma poder entregar a todos. Ojalá lleguemos a la mayoría, esa es la idea.
Sí, vamos a esperar que sí. La cita es mañana a partir de las 5
de
la mañana.
Siempre digo, hasta este momento dependió, digamos, de la radio, de los voluntarios. De ahora en más, ya no depende de nosotros, depende de los oyentes que se acerquen. Así
no,
que ahora,
y mañana
la
también.
Misión
no,
es cada uno de los que estén escuchando.
Está Telefe, que
claro.
Es un datazo, ¿no?
Está Telefe, van a estar varios de los artistas que trabajan en el canal mañana también ahí en el predio. Van a estar los móviles de los noticieros. Eso obviamente ayuda a que podamos llegar a mayor cantidad de gente.
Sí, es el año número 11. Se vive un clima de alegría, de emoción, de optimismo.
Sí, hay una cosa para mí con la misión que pasa, que es como de dos situaciones, dos sensaciones encontradas, ¿no? Digo, ese día para mí en la misión hay una energía festiva, linda. Uh-huh. Es ver las cadenas interminables humanas es a uno lo emocionan, a todos los que vamos ahí. Uh-huh. Y por otro lado, obviamente, la sensación de esto no tendría que ser necesario,
claro,
¿no?
Por supuesto. Digo,
desde luego, en el
por
país
supuesto.
Que cualquiera de nosotros queremos, no debería ser necesario.
Por supuesto.
Y por ahí una juntada tan grande, por ahí uno lo pensaría por algo más cultural o por algo que no tenga que ver con la satisfacción de una necesidad inmediata y vital, ¿no? Como es el comer y como es el que cada uno tenga una vida digna.
Justo te quería preguntar eso, si hablaste con otras fundaciones, sí, de otros países, si sabés que existen, si hacen algo parecido al trabajo que haces vos.
Mirá, hay organizaciones que llevan proyectos adelante similares. Por ejemplo, ahora viene una de Chile que quieren ver la forma de nuestro trabajo para replicarla. Pero no hemos encontrado en el mundo una organización que tenga una estructura de 2.500 voluntarios sin empleados.
Claro.
Nosotros estamos muy acostumbrados, pero nos ha pasado que ha venido gente de Alemania, gente de Francia, a estudiar cómo podía funcionar esa estructura.
¿Y vos lo podés explicar con palabras eso o no?
Uf, no, la verdad no. Que está, para mí es un gran trabajo en equipo, y voy a sonar muy cursi, pero bueno, lo soy. Es mucho amor, digo, no hay otra cosa.
Pero hay que organizarlo también. No tengo duda que eso existe.
Requiere un trabajo organizado muy grande. Piensen que...
Uno de los grandes quilombos de este país es que no nos organizamos también.
Ni hablar.
Claro, bueno, primero 2.500 personas.
Sí, 2.500.
Que dejamos las diferencias de lado, ¿no? Digo, hay voluntarios de 80, hay voluntarios de 40, hay voluntarios de 18. Cada uno con sus ideologías, con sus formas de pensar. Y sin embargo, la fundación, todo lo que nos puede diferenciar queda fuera, y todo lo que nos puede juntar es lo que pasa a la puerta, ¿no? Piensen que, no sé, por ejemplo, en el caso de las residencias universitarias, hay en este momento 224 chicos que viven con nosotros. Es un trabajo de todos los días. Viven con nosotros.
¿Qué significa viven con nosotros? ¿Cómo viven?
Literal,
viven con nosotros. ¿Viven en la fundación?
Claro, nosotros tenemos casas en el interior. Hay 8 casas muy grandes en donde los chicos recorremos el campo, las escuelas rurales, y buscamos a aquellos chicos que están terminando el secundario y quieren estudiar, pero viven en el medio del monte. No tienen ningún tipo de posibilidad de venirse a estudiar. Y se viene a vivir con nosotros a estas casas completamente gratuitos, con todo un acompañamiento, con clase de apoyo, donde está cubierta la comida, todo.
Para que puedan estudiar.
Exacto, hay 224 chicos en Santiago del Estero, en La Rioja, en Catamarca, en Salta, en Neuquén, en Rosario. Y ahora abrimos 2 más, una en Tucumán y una en Corrientes. Por consecuencia, trabajo de todos los días porque viven los 365 días con nosotros. Oh. Las recorridas en la calle son los 365 días del año, todas las noches, no se cancelan nunca. Por consecuencia, también digo, es todos los días. Y no nos pasó nunca de llegar a la esquina de donde arrancamos las recorridas y que no haya voluntarios. Nunca. Desde hace muchos años atrás, nunca llegamos a la esquina y no había voluntarios.
Vemos gente dormir estos días de frío que hubo, horrible. Vemos gente dormir.
Este invierno estuvo crudo.
Sí.
Estuvo crudo.
Y se acercan ustedes a la noche a llevarles comida, sopa, a la gente que está durmiendo ahí en la calle.
Sí, nos acercamos. Esa es un poco la excusa. Uh-huh. Y después vamos trabajando un montón de cosas. Hay un equipo de adicciones, hay un equipo de inclusión laboral que va viendo de acuerdo a lo que sabe cada uno en dónde puede incorporar. Entonces hemos hecho alianzas con empresas. Esto lo cuento porque es muy interesante. Alianzas con empresas que nos van ayudando, pero teniendo en cuenta que quien entra a trabajar hasta hace 6 horas atrás vivía en la calle. Uh-huh. Entonces, con un periodo de adaptación importante para que la persona pueda adaptarse y realmente cumplir con el trabajo. Si cualquiera de nosotros hoy arranca a trabajar en algo nuevo, recién cobramos dentro de un mes, como todos. Entonces, es muy difícil que una persona de la calle arranque a trabajar y cumpla los 30 días hasta que cobra durmiendo en la calle y que tenga energía y que vaya higienizado. Entonces, nosotros le pagamos el primer mes de alquiler. Ellos después ya pagan el segundo, el tercero, así empieza a girar la rueda. Y a su vez, toda la semana se va haciendo un acompañamiento para que la persona pueda realmente sostener ese trabajo. Entonces, es mucho trabajo. Bueno, el equipo de adicciones, ni hablar, el equipo de psicología, donde van a trabajar. Lo que tiene en común cada persona de calle, cada uno tiene una historia muy diferente, pero si hay algo que los une es una historia desgarradora de dolor. Gran parte fueron víctimas de abuso. Esa historia de dolor generalmente se da en la infancia. Muchos abandonados, muchos víctimas de violencia. Si no se sana todo eso, aunque le consigamos casa a todos, siguen en la calle. Entonces, implica, ¿no?, el tiempo y un compromiso humano importante. A mí eso es lo que para mí es la maravilla de la fundación, lo que me emociona de las 2.500 personas que deciden, ¿no?, después de su laburo,
colaborar con ustedes.
Con los quilombos que absolutamente todos nosotros tenemos, digo. No, y para mí no hay una diferencia entre quien está en este momento ayudando y quien recibe ayuda. De hecho, son roles que hasta pueden cambiar y pueden, para mí, todos somos ayudados en algún punto, ¿no? Uh-huh. Y todos ayudamos desde otro lugar también.
¿Nunca te cansás mentalmente, Manu? ¿Nunca dijiste, me bajo acá, no puedo más?
Mira, te voy a confesar algo. Hasta hace 3 meses atrás te respondía que nunca. Uh-huh. Este año hubo una vez que sí.
¿Por qué?
Fue la primera vez que dije, uff, basta. No basta, no fue que quise dejar, pero que sentí,
no puedo más.
Sí, habíamos ido a Salta, que es un lugar que nosotros ya conocíamos, que es un lugar muy extremo, en el borde, es el límite tripartito entre Paraguay, Bolivia y Argentina, casi todas comunidades chorotes, comunidades huichis. Y la situación era terrible, terrible, terrible. Había comunidades enteras que habían tenido que trasladarse porque donde vivían había quedado completamente bajo agua y no iba a bajar el agua del río. Y no había nada, nada. Era una desolación gigante, gigante. Y sentías un abandono de parte de todos. Y el agua estaba volviendo a crecer. Y para evacuar a la gente, no para que no se mojara, para que no se muriera, éramos 2 camionetas. Y estamos hablando de miles de personas, ¿eh? Uh-huh. Y ese día sentí que era como, no podía creer. Ese día me enojé mucho, pero me enojé mucho, ¿eh?
¿Y con quién
que
te enojas?
Yo intento laburar mucho el enojo porque siempre digo que desde el enojo no se construye.
¿Y con quién es el enojo ahí?
Con todos. Ese día,
con todos.
Con los políticos, con los medios de comunicación, con de todos, conmigo, que te sentías tan impotente. Siempre cuento que era una situación que era, lo miraba y me reía, me reía de los nervios y da para llorar de la impotencia en un momento en una comunidad salen de una casa cuando estábamos yendo, una mamá con la nena, una nena muy chiquita, tendría 5 años, y nos pide ayuda para salvar todo lo que le había quedado. Teníamos el barro, nos daba, no podíamos abrir la puerta de la camioneta porque de dónde iba, era increíble. Nos quedamos encajados cada media hora, impresionante. Y entonces ayudamos a esta mamá con esta nena. Todo lo que les había quedado, que venía con nosotros atrás, o sea, todos uno arriba del otro prácticamente era. Bueno, obviamente, un Barney, todo roto, lleno de barro, pero que era el único juguete que la nena había quedado, rescatado y quería llevarlo. El perro, un pato. Y 3 gallinas que las mamás les había puesto en una bolsa de arpillera, les había hecho 3 agujeros y las gallinas sacaban el cogote, iban gritando por atrás de por arriba, por afuera de los agujeros. Y claro, cada pozo que agarrábamos saltaban el pato, la gallina, sí, los perros. Y era una situación...
tragicómica.
Era tragicómico, sí, porque te reías cuando quedabas con el pato arriba de la cabeza prácticamente, pero cuando decías... Todo eso es lo único que tienen estas dos personas en el mundo. Y ahí fue, para mí fue terrible.
¿Y vos te acercaste alguna vez al Estado en cualquier momento, en estos, ¿cuántos años son? 6 años de Fundación CIA, es decir, necesitamos ayuda.
Ese día lo llamé desde allá.
¿A quién llamaste?
Yo molesté un poco.
¿Llamaste un ministerio? ¿Llamaste?
Sí. ¿Y qué te dicen? Alguien con un cargo jerárquico muy alto, ¿eh?
¿Y qué te dicen?
Le dije, ¿dónde están? Acá no están. No, siempre soy muy teto, me enojo, pero puteo para adentro.
Sí.
Le dije, vengan ya, esto es una vergüenza. Es una vergüenza. Y es loco, pero llegaron después de que salimos en los medios de comunicación. Y acá, a ver, quiero aclarar algo. No estoy hablando de política, porque de hecho la provincia es de un partido, la nación es de otro, digo. Y es, si uno va, entiende que hay un olvido y un abandono de hace décadas, ¿eh? Digo, no estoy hablando... Y eso enoja, ¿no? Bueno, digo, como cuando uno ve la explosión de la escuela de acá, que también, ¿no? Digo, es el resultado
de la poca
importancia que le damos a la educación en nuestro país. Sí. De hecho, mañana en la misión vamos a incorporar al comedor al que ayudaba la vicedirectora que falleció, que ya le habíamos visitado. En realidad estaba incorporado en la lista antes de que sucediera la tragedia y nos pareció interesante... poder aún más tenía otro valor en forma de, no sé si de homenaje o de seguir la lucha de esta docente, ¿no? Por algo que se debería invertir mucho más y que se le debería dar una importancia mucho más grande. Porque imagínense si esto pasa en Moreno, que está a cuánto de la capital de nuestro país. Sí. Nosotros, por ejemplo, el domingo ahora nos vamos a recorrer 220 escuelas de Chaco y unas 180 o 160 de Corrientes. Imagínense el estado de esas escuelas. Si pasa esto acá...
La verdad es que no nos podemos imaginar. No nos podemos imaginar.
Es inimaginable.
Porque muchas veces, sobre todo acá en Buenos Aires, nos llenamos la boca hablando de la pobreza, de la educación, y no tenemos idea. La verdad que no tenemos idea.
Totalmente.
Solo nos acercamos con estos testimonios.
Bueno, por eso, para mí mañana, sé que el otro día, por primera vez, juntamos a la gran parte de los líderes de los comedores, fundamentalmente para contarles que era un año complejo y que no sabíamos a cuánto íbamos a llegar. Y primero, gestos hermosos de ellos mismos que nacen de decir, bueno, por ahí, si no se junta tanto, en vez de que cada comedor reciba un camión, los que estamos cerca nos ponemos de acuerdo y nos dividimos el camión entre 2 o 3 comedores para que por ahí recibamos menos,
pero
que recibamos todos, ¿no? Y ideas que surgen de ellos, que para mí está buenísimo. Y yo les decía, y ellos estaban de acuerdo y se emocionaban, de que para mí mañana, más allá de lo que se junta, es un día de homenajear y de darle visibilidad a todas aquellas mamás y papás, arranco con mamás porque la mayoría son mujeres, que lideran estos centros comunitarios en el medio de la nada, que no son personas que tienen la vida resuelta, que viven la misma realidad del barrio y que abrieron en la gran mayoría su propia casa, digo, porque la casa es o en el comedor de esta mamá, o en el garage de esta casa, o en el patio... Que hicieron un techito y ahí reciben. Y los hijos de estas mamás comparten su casa con el resto de los chicos del barrio, ¿no? Entonces, guarda si no se merecen este homenaje todas estas mamás y todos estos papás que hacen...
Está bien el homenaje, pero necesitamos también lo material, por
obviamente,
supuesto.
Obviamente, homenajearlos como de esta forma, sumándonos. Perfecto. Y creo que aportando es la mejor forma de decirles apoyamos lo que hacen y los bancamos en esto, no están solos y... y acá vamos y llegamos con las donaciones.
Mañana entonces, a partir de las 5 de la mañana, vamos a estar en el Zapiola 50.
En el Dorrego,
me olvido el nombre. Ahí a las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Gracias Manu Lozano por haber venido.
No, por favor, gracias a ustedes. Y si alguien está escuchando el interior, en las redes sociales de la radio, en la web de la Fundación, pueden encontrar en cada provincia donde vas a estar, porque también es mañana en todas las provincias.
Perfecto.
Muchas gracias.
Gracias a vos, Manu.